Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Dios. Nunca nos olvidaremos, Señor. Recordaremos lo que tú hiciste. Meditaremos en la obra de la cruz continuamente. Valoraremos el sacrificio que tú hiciste, Señor, y te expresaremos nuestra gratitud. No se nos olvidará, Señor, los clavos en tus manos y en tus pies. No se nos olvidará, Señor, la corona de espinas en tu cabeza. No olvidaremos la angustia, Señor, y el dolor que tú sufriste y la sangre derramada. No lo olvidaremos, Señor. Y será algo que nos recuerde también el compromiso que tenemos. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si murieron, fue para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Y Señor, en esta hora nuevamente refrendamos nuestro compromiso. Queremos vivir para ti, porque tú moriste por nosotros. Ahora queremos vivir para ti, Señor. Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta es la última oportunidad que tengo de compartir con ustedes. Y nuevamente vuelvo a reiterar que ha sido un privilegio muy grande para mí compartir. Y yo les he compartido lo que hay en mi corazón. Y creo que no me he quedado con nada. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos responder de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado en particular. Y que tomemos las palabras que hemos oído y respondamos a ellas de una forma práctica. Porque la fe sin obras está muerta. Y si algo yo le he dicho, Señor, yo quiero ser como aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál fue la característica de aquel que edificó su casa sobre la roca? Que oyó las palabras y las hizo. ¿No es cierto? Y hoy en día muchísimos creyentes, oyen, pero no hacen. Y el desafío para ustedes que están en este instituto es hacer, oír y hacer. De tal manera que seamos aprobados delante del Señor. Una vez le preguntaron a un evangelista muy famoso del siglo pasado que se llamó Dwight Moody. Le dijeron, una mujer se acercó con él y le dijo, oiga, ¿no le perturba todos los pasajes de la Biblia que usted no entiende? Y él dijo, no, en lo más mínimo. Los que me perturban son los que sí entiendo. Porque esos son los que tengo que poner por obra. Los que no entiendo, Dios no me va a pedir cuentas por ellos. Dice, los que me perturban son los que sí entiendo. Muy bien. En esta última, en este último tiempo que tengo con ustedes, quiero hablarles de cómo responder al llamado de Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios. Y tenemos una misión que cumplir. Y voy a tratar de cubrir bastante material y Yo quiero hacer un trato con ustedes. El trato es muy sencillo. Si ustedes prometen hacer un esfuerzo de tomar todas las notas que ustedes puedan, y por tomar notas no me refiero a que escriban palabra por palabra lo que está en la pantalla, porque eso no tiene ningún caso, sino por tomar notas me refiero a que escribas las cosas que Dios te va hablando y mostrando. Si ustedes hacen ese compromiso, entonces yo al final le voy a dejar el bosquejo de todo esto a Rodolfo para que él le saque copias y se las entregue a ustedes. De tal forma que no tengan ustedes la angustia de que, ¡ay!, se me fueron dos puntos de la imagen pasada y ya me puse nervioso porque no alcancé a escribirlo todo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ahora, si yo veo que no están escribiendo, pues entonces, cuernos. No les doy nada. Porque no hay que recompensar al flojo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder al llamado de Dios? Sabemos que cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios para cumplir una misión específica, y cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios y tenemos una vocación divina. Nótese las dos palabras que he subrayado allí: la palabra elegido o elección y la palabra vocación. Son dos palabras que la Escritura usa con respecto a ese llamado de Dios para nosotros. Tú y yo hemos sido elegidos y se nos ha dado una vocación. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Y yo sé que en un grupo como este hay dos tipos de personas. Aquellos que están muy entusiasmados con el llamado de Dios para sus vidas y que saben que tienen un potencial en el ministerio y en la obra de Dios y que están aquí porque quieren prepararse y ya vislumbran de qué forma pudieran servir a Dios y están entusiasmados y se quieren preparar y quieren echarle todos los kilos para entonces estar listos y aprobados en el ministerio. Pero puede haber otras personas aquí que están aquí porque tienen un gran deseo de conocer más al Señor, pero que luchan con el pensamiento de si Dios realmente les ha llamado o no. El primer día estuvimos hablando acerca de esto, de que es el tiempo de Dios para que tú estés aquí y que es de Dios el que estés aquí, que tomaste la decisión correcta, pero aún así muchas veces batallamos con el aceptar que somos realmente llamados por Dios y que tenemos una vocación espiritual. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes están aquí porque saben que necesitan conocer más al Señor y fundamentar su vida más en el conocimiento de la palabra y en la práctica del servicio a Dios, pero todavía están batallando con el aceptar que Dios les ha llamado. Y todavía no llegan a aceptar ese hecho y probablemente dicen, bueno, pues, yo estoy ahí en el instituto, pero pues no sé realmente si Dios en realidad me esté queriendo usar. Y a veces oras y dices, Señor, pues aquí está mi vida, si te sirve, úsala, pero la verdad es que yo no sé si Dios me vaya a usar o no me vaya a usar. Yo quiero decirte, todos, absolutamente todos y cada uno de los que estamos aquí, tenemos una vocación de Dios. Y hemos sido llamados por Dios. ¿Qué es elección? ¿Qué es elección? Elección es el acto de Dios sobre nuestras vidas, escogiéndonos para sus propósitos. El acto de Dios sobre nuestras vidas, escogiéndonos para sus propósitos. Eso es elección. ¿Me pueden ayudar ustedes dos, por favor? Vengan un momentito aquí. ¿Cómo te llamas? Luis y Joel. ¿Cuántas veces estuvimos en un parque o en la calle con un grupo de amigos y estábamos a punto de comenzar un partido informal de fútbol, de béisbol, de lo que fuera? Y entonces los cabecillas, los que eran más líderes en el asunto, se autonombraban capitanes, ¿no es cierto? Y entonces ellos dos se ponían de acuerdo mientras todos los demás chiquillos estaban alrededor, pues casi siempre los amigos reconocen a aquellos que son los líderes entre ellos. Y entonces ellos empezaron a hablar y dijeron, vamos a hacer dos equipos. Y entonces Luis dice, porque es el más alto y el que se siente el más líder de todos, dice, yo escojo primero. Y entonces ellos empiezan a escoger entre los amigos, ¿verdad? ¿A quién escoges tú, Luis? ¿Quién vas a escoger primero? ¿A quién? Véngase, ya le escogieron primero. ¿Y tú a quién escoges? A Raúl, a ver, Raúl, te escogieron, vente. Ahora, déjenme preguntarle, ¿cómo se sintió usted de que fue la primerita a quien él escogió? Se sintió valiosa, ¿no es cierto? Se sintió valiosa. ¿Cómo te sentiste tú que fuiste el primero a quien él escogió? Valioso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se sintieron valiosos? Porque entre todos los que estaban allí, ellos percibieron o decidieron que ellos eran los que podían ayudarles más, eran los más valiosos. ¿Sabes tú? La elección que Dios ha hecho de tu vida es el fundamento de tu valor. Tú tienes un valor, tú eres una persona valiosa, no porque tú tengas ciertos rasgos físicos o cierto tipo de trasfondo familiar o cierto estatus socioeconómico o educativo. Tú eres una persona valiosa fundamentalmente porque Dios te eligió, porque has sido elegido por Dios. Ahora, obviamente, en el mundo se sigue ese proceso de selección. ¿Y qué sucede cuando era un grupo de a lo mejor 15 amigos? ¿Verdad? Y ya cada quien escogió 7 y nomás queda uno. ¿A cuántos honestamente les tocó ser el número 15 alguna vez? ¿Sí? El último. Y es más, Luis le decía a ¿qué? ¿Joel? Te lo doy. ¿Verdad? Es más, te doy chance, quédatelo. No, tú quédatelo. Nadie lo quería. ¿Y sabes cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir eso? Te hace sentir que no tienes valor, que eres básicamente un estorbo, que eres alguien que nadie quiere. Y en el mundo esa es la mentalidad que prevalece, pero en el reino de Dios la dinámica es diferente y todos y cada uno de nosotros somos la primera elección. Todos estamos representados en nuestra hermana, nuestro hermano, todos. Porque todos hemos sido elegidos por Dios. Y aquí no hay de que a quienes escogió Dios o a quien eligió Dios primero. No, eso no te interesa a ti. Lo único que te interesa es que te eligió, punto. Te eligió en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, en la generación perfecta, para que tú hagas un impacto. Dios te eligió. Muchas gracias. Pueden sentarse. Entonces, la elección es el acto de Dios sobre nuestras vidas, escogiéndonos para sus propósitos. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Fíjense, predestinados conforme al propósito. Tú y yo hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tan sencillo como que hay un plan, existe un plan para ti desde antes de que tú nacieras. Y ese plan sigue vigente. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque todos los que estamos aquí, sin duda alguna, hemos cometido errores en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, sin duda alguna, hemos hecho tonterías. Y hemos tomado decisiones equivocadas, ¿no es cierto? En algún momento de nuestra vida, hemos hecho burradas, hemos pecado, hemos destruido cosas que eran valiosas. Y muchas veces el diablo utiliza esas experiencias para perturbar tu mente y para hacerte pensar que todas las cosas que Dios había planeado para ti han sido ya desplazadas y que ya tú no tienes oportunidad de hacer todas las cosas que Dios quería hacer contigo porque tú ya cometiste muchas burradas, porque ya cometiste muchos errores. ¿Sabes una cosa? Eso no es verdad. Porque Dios no te ha dado un plan de acuerdo a las acciones que tú has tomado en tu vida. En otras palabras, Dios no ha decidido su elección en función de cómo tú te has portado o de cuál ha sido tu proceder. La elección de Dios se dio antes de que tú pudieras decir pío. La elección de Dios se dio antes de que tú existieras, porque Dios afirmó en su voluntad escogerte, aún sabiendo que tú y yo íbamos a meter la pata, sabiendo que tú y yo íbamos a cometer errores. El propósito de Dios fue predestinado para nosotros. Ahora, que tú y yo podemos vivir toda nuestra vida en un continuo rechazo del propósito de Dios y nunca volvernos a Dios y nunca abrazar su propósito, claro que sí, hay mucha gente que lo hace. Y pasa 60, 80, 90 años de su vida y jamás se vuelve a Dios y jamás ese propósito se realiza en su vida. Y se pierde. Pero eso no quiere decir que deje de ser vigente ese propósito. Entonces Dios nos ha elegido, pero también tenemos una vocación de parte de Dios. ¿Qué es vocación? Fíjate, a lo mejor esto va a darle un entendimiento diferente a la palabra vocación en tu mente. Vocación es una invitación de Dios que provoca una inclinación del corazón. Eso es vocación. Vocación es una invitación de Dios que provoca una inclinación del corazón. Tú sabes que en muchos casos en las escuelas, cuando una persona ya está en el bachillerato, en el quinto de bachillerato, el segundo de preparatoria, y va a entrar al último año de la preparatoria, generalmente empieza a tener una orientación vocacional por parte de algún consejero o toma alguna clase de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque se le está ayudando a esa persona a que descubra cuáles son las inclinaciones que existen en su vida hacia cierto tipo de ocupación, hacia cierto tipo de carrera, hacia cierto tipo de profesión. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Hacia qué cosa se inclina tu corazón? Y entonces, idealmente, el joven se da cuenta, pues, de que realmente no le gustan las matemáticas, pero le encanta la biología, por ejemplo. Y entonces, cuando menos, ya ahí toma una decisión de, en vez de entrar en un área físico-matemática, se mete en un área químico-biológica para estudiar y empezar a prepararse y pensar qué es lo que voy a estudiar después. Y ya estando en esa área, a lo mejor dice, bueno, pues la verdad es que me encanta a combinar elementos y hacer reacciones, y no me gusta tanto tratar con personas, me gusta más tratar con cosas. Y se da cuenta de que su inclinación es más hacia la investigación, quizás hacia la química, hacia la bioquímica, en vez de a la medicina o a la psicología o cosas de ese tipo. Entonces, la orientación vocacional tiene el propósito de descubrir cuáles son las inclinaciones naturales que se dan en la persona. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgen las inclinaciones del corazón? ¿Sabes de dónde surgen? De esa invitación. Ahora, la palabra vocación, piensa un momento en sí, en la palabra vocación. ¿Sabes de dónde viene la palabra vocación? Viene exactamente de la misma raíz de la palabra vocal. En otras palabras, ¡ey! ¡Vengan todos los que quieran meterse al equipo de básquetbol! Hay una invitación. Se ha declarado una vocación. Y los que brincan en su asiento y dicen, sí, a mí me encanta, se ponen de pie y responden, ellos están en ese momento descubriendo una vocación que hay sobre su vida. ¿Por qué? Porque sin estar forzándolo o sin estar produciendo dentro de ellos un deseo, es una inclinación natural. Una inclinación muy natural. Entonces, eso es la vocación. Dios ha hecho una invitación a todos. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, la vocación es la invitación que Dios hace. Y sabes una cosa, especialmente a los que están batallando un poco con el tema de si soy llamado o no soy llamado por Dios. Yo quiero decirte algo. El llamado de Dios básicamente es la invitación que Dios te hace. Y esa invitación es mi convicción de que Dios la ha hecho a todo aquel que tenga oídos para oír. La invitación es de la naturaleza de la que Dios le hizo a Isaías, cuando después de que Isaías tuvo ese encuentro poderoso con el Señor y que Dios le limpió de su pecado, él escuchó una voz que le dijo, o más bien, no que le dijo a él, sino escuchó una voz que salió del trono de Dios, que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso fue una vocación. ¿Y qué hizo Isaías? Pues esa es una buena pregunta. ¿A quién enviará el Señor? No, ¿qué hizo él? Por eso a mí me encantan los niños. Si tú has dado una clase para niños alguna vez, y dices, a ver, yo necesito dos voluntarios. Yo. ¿No es cierto? Me encanta. No estás diciendo, a ver, Juanito y Pedrito, vengan acá. No, nomás dices, necesito dos voluntarios. Yo. ¿Sabes una cosa? Yo he descubierto que así es exactamente el llamado de Dios. Existe una predestinación para tu vida, para un propósito específico, pero ese propósito solamente lo puedes tú empezar a cumplir cuando respondes a la invitación. Y la invitación, escúchame bien lo que voy a decir, la invitación en la gran mayoría de los casos no es una invitación que tiene tu nombre al principio. La invitación no dice, Raúl, yo te llamo. No. ¿Sabes qué dice la invitación? ¿Sabes qué dice el llamado? Simplemente dice, al que tenga oídos para oír. Este es el llamado. Al que tenga el corazón dispuesto para responder, esta es la misión. Y entonces, los que son como niños, dicen, yo, Señor, yo. Y entonces Dios dice, ok, mija, véngase para acá. Los que levantaron la mano, vénganse. A veces nos complicamos tanto y queremos que vengan los ángeles de Dios y tener visiones y sueños nocturnos y tantas experiencias extraordinarias para asegurarnos de que realmente es de Dios. ¿Sabes qué? Déjame darte un consejo práctico. Durante 13 años yo trabajé muy de cerca con mi pastor y el estilo de liderazgo de mi pastor era un estilo en el cual él no te decía lo que tú tenías que hacer. Es un líder excelente, pero su estilo de liderazgo no es como el de otras personas que constantemente están diciendo, tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Y hay gente que le gusta estar bajo un líder así porque no tienen que pensar mucho, no tienen que tener mucha iniciativa, lo único que tienen que tener es disposición. Pero mi pastor no tiene ese estilo de liderazgo. Y entonces mucha gente se frustraba porque no sabían pues qué tenían que hacer y cómo hacerlo, y luego no hacían nada y el pastor se enojaba y pues estos están pasivos y flojos y pues es que no me dice. Y yo me di cuenta que yo no iba a llegar a ningún lado si yo esperaba a ver qué me decía. Y me di cuenta que tenía yo que conocer su corazón, conocer su visión. Y al conocer su corazón y al conocer su visión, entonces empezar a ver qué cosas yo podría hacer para fortalecer esa visión y para aplicar los recursos que yo tenía a avanzar esa visión. De tal manera que me daba cuenta de una necesidad y yo decía, aquí hay un punto débil, aquí hay una necesidad. Y entonces la observaba y iba y empezaba a meditar sobre eso y decía, bueno, yo creo que podemos hacer esto y esto y esto y podríamos tomar estas decisiones y hacer esto y esto y esto. Y ya que tenía un plan, iba con el pastor y le decía, hermano, yo veo que aquí hay una situación que es un área de debilidad en lo que estamos haciendo. Y yo considero que podríamos hacer esto y esto y esto. Y también creo que podría ser muy bueno si tomamos estas decisiones y si hacemos estos ajustes. Y sabes, el 95% de las veces, él me miraba y me decía, está bueno, hazlo. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que vemos una necesidad, y en vez de ir con el pastor, en vez de ir con el líder y decirle, hermano, aquí hay un problema y creo yo que esta es la solución. Y si usted me permite, yo quiero servir y hacer algo para traer una solución a esa necesidad. Y como no hacemos eso, no avanzamos. ¿Sabes qué? Dios te está invitando. Dios te está invitando, pero Él está esperando a ver a qué horas tú dices, heme aquí, yo. Y si tú nunca dices, heme aquí, yo, lo más probable es que te pases el resto de tu vida frustrado y diciendo, ¿y por qué Él sí y yo no? Es que yo nunca he oído la voz de Dios que me está llamando, y aquel ya está en este país, y aquel ya se fue de misionero a otro país, y aquel ya está pastoreando esta obra, y aquel ya está haciendo esto, y aquel ya está haciendo lo otro. ¿Y yo cuándo? Pues cuando tú te levantes por la fe y digas, contador público. Y durante todos estos años estudiaba de noche, trabajaba de día. Se casó cuando estaba en el, si no me equivoco, en el segundo semestre de la carrera. Y para no hacerles el cuento largo, se graduó de la universidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Hizo una carrera de 30 años en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. 30 años estuvo ahí. Y de ser el asistente del asistente del asistente, llegó a ser el subcontralor general de todo el banco. Y le estaban ofreciendo ser el contralor general, pero ya él dijo, mejor me retiro porque ese es un puesto político y a mí no me interesa. El anterior contralor lo habían metido a la cárcel por unos malos manejos que había hecho el director y dijo, no, mejor yo prefiero vivir en paz. Y se jubiló siendo el subcontralor general del banco. Conoció a mi madre, por supuesto, cuando él estaba apenas en la escuela. Se casaron, nos tuvieron a los hijos. Y mi padre pudo establecer una plataforma para mí que él jamás tuvo. Él jamás tuvo esa plataforma y la estableció para mí. De tal manera que él empezó de menos 30. Y a causa del esfuerzo que él hizo y de la mentalidad que él pudo tener de ir hacia adelante y de ir hacia arriba, él pudo poner una plataforma para que yo pudiera empezar no de menos 30, sino de más 20 o más 30. Y gracias a Dios, y yo reconozco públicamente que muchas de las cosas que he hecho han sido posibles porque él puso una plataforma para mí. Y de esa plataforma yo pude ir más adelante. Así es que lo que estoy diciendo de ninguna manera lo digo para menospreciar el esfuerzo que él hizo. Pero vuelvo a repetir, él no es la medida. La medida es Dios. Y si tú logras conectarte con Dios como tu fuente, entonces tú eres libre de cualquier tipo de perspectiva limitada en esta tierra. Y no hay prácticamente nada que te pueda detener de lograr el máximo potencial del cual Dios te dio la capacidad. ¿Me estás escuchando? ¿Qué es lo que nos hace pensar? No, pero es que yo no sé si pueda, yo creo que... ¿Sabes qué es lo que nos hace pensar así? La formación que tuvimos. Y tú estás aquí en ese instituto para que Dios te reforme. No es un reformatorio, es un instituto bíblico. Pero ciertamente Dios reforma nuestra manera de pensar. Porque fue deformada muchas veces por el tipo de circunstancias en el que nosotros vivimos. Y cuando nosotros nos conectamos con nuestra verdadera fuente, con el Señor, entonces no hay límite de lo que podemos lograr en Dios. Por eso es que tú necesitas empezar a desarrollar una visión para tu vida mucho más allá de lo que son las circunstancias de tu familia. Necesitas desarrollar una visión para tu vida mucho más allá de lo que tú piensas que pudiera ser posible en lo natural. Necesitas desarrollar una visión que no tenga límites. Una visión mundial. Una visión internacional. Una visión para toda la tierra, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Ahora, no quiero decir que todos ustedes van a ser trotamundos y que todos ustedes van a estar viajando constantemente de nación en nación. No, es posible que algunos de ustedes, Dios tenga un lugar preparado para que ustedes trabajen en una zona determinada, en una cierta región, y que allí inviertas tu vida y allí inviertas tus mejores años y trabajes para el reino de Dios en esa área. Y sin embargo, vas a seguir trabajando con una visión tan amplia y tan grande que lo que estás haciendo en ese lugar va a tener una trascendencia mucho mayor, y nunca te vas a frustrar porque sabes que eres parte de un plan maestro de Dios para toda la tierra. Ese es el error que muchas personas cometen, decir, ay, yo estoy aquí en este pedacito y en esta iglesita y no está pasando nada aquí, y mira aquel que está haciendo tantas cosas para Dios, a lo mejor yo no debo de estar aquí. Me dio tanta tristeza, es más, se los voy a leer. Recibí un correo electrónico de una chica que todavía no me decido a contestárselo, porque quiero contestarle lo que Dios ponga en mi corazón, pero déjenme ver dónde está. Aquí está. Dice, Dios te bendiga. Tengo 17 años y he estado orando y orando para estar en una banda cristiana como la tuya, Marco Barrientos, o algo por el estilo. Dios me ha dado talento para tocar el teclado y no quiero desperdiciarlo. Estoy ahora mismo tocando en una pequeña iglesita como de 20 personas o menos. Es muy pequeña. Y yo siento como si Dios me está llamando y necesito estar en otro lado donde puedo ser más usada, porque toco el piano muy bien. Cuando leí eso, me empezó a dar un dolor en mi corazón. ¿Sabes? A veces pensamos, lo que te estoy diciendo, que necesitamos tener una visión más grande, no quiere decir que despreciemos donde estamos ahorita. Simplemente que seamos fieles en las cosas donde Dios nos ha puesto, porque dice, Dios me dio talento, yo vivo en Los Ángeles, y yo estaba pensando si me podrías ayudar en lograr mi sueño. Si tú me podrías ayudar a estar en una banda cristiana famosa. Aquí está, después lo pueden leer si dudan de lo que estoy leyendo. Está en inglés, lo estoy traduciendo. Mi meta es esa por ahora. En realidad tengo más sueños más grandes. Yo quisiera tener un grupo de 5 chicas, pero no puedo encontrar ni una sola en este momento. Así es que necesitaría encontrar a 4 más que están dispuestas a alabar al Señor y cantar con sus corazones a Él. Dice, ¿podrías ayudarme a hacer mi sueño realidad? Yo no tengo ninguna conexión. Quizás tú puedes ayudarme a que mis sueños se hagan una realidad. Conéctame con alguien. Debemos honrar a nuestros padres, pero reconocer que Dios y no ellos es nuestra verdadera fuente. Génesis 1, 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué sucede? Que muchas veces tú y yo somos más la imagen de nuestros padres que la imagen de Dios. Y ese es el problema. Vuelvo a repetir. No estoy de ninguna manera promoviendo el que deshonremos a nuestros padres, no los respetemos o no los amemos. Pero si tú eres más la imagen de tu papá o la imagen de tu mamá, más que la imagen de Dios, algo está mal. Y si eres más la imagen de tu mamá o la imagen de tu papá que la imagen de Dios, entonces eso está limitando tu vida, tu visión, tu futuro. A mí me gusta mucho el ejemplo de David. David se conectó a su fuente verdadera y venció los desafíos de su trasfondo. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjense cómo David está conectado con Dios y habla del vientre de su madre como el lugar, como el laboratorio, como el sitio donde Dios lo creó a él, pero fue Dios. David está consciente que fue la mano de Dios la que lo hizo, la que lo creó. Y tú y yo tenemos que levantar nuestra cara, nuestro rostro y decir, Señor, tú eres mi hacedor, tú eres mi fuente, tú eres mi creador. Gracias a Dios, gracias Señor por Eduardo, gracias por Raquel, pero tú eres Señor mi verdadera fuente. Yo los honro a ellos como mis padres terrenales, pero tú, oh Padre Celestial, eres mi verdadera fuente. Y yo miro hacia ti y yo sé que hay un futuro y un propósito que no tiene límites. ¿Cuáles fueron los desafíos del trasfondo de David? Muchos historiadores judíos coinciden en pensar que David muy probablemente fue un hijo bastardo, que fue el resultado de una aventura amorosa de su padre, o más que aventura amorosa de su lujuria, al acostarse con una mujer de la calle, una mujer de mala reputación. Y por esa razón sus hermanos lo rechazaban. Por esa razón fue el único que no estuvo presente cuando Samuel el profeta visitó la casa de su padre, cuando iba a ungir al futuro rey de Israel. ¿Por qué no le apreciaban? ¿Por qué no lo tenían ahí con ellos? Muy probablemente porque le consideraban un bastardo. Y sabes, a pesar del rechazo que David sufrió, él no es recordado hoy como el delincuente más famoso de Israel. ¿Verdad que no? ¿Cómo lo recordamos hoy? Como el dulce cantor de Israel. Como el rey más glorioso que tuvo la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él se conectó con su fuente verdadera, con Dios. Yo puedo ver a David en el Salmo 139:13 diciendo, tú formaste mis entrañas. No importa si mi padre fue un hombre infiel que me rechazó. No importa si mi madre fue una mujer de mala reputación que nunca se encargó de mí. No importa, tú eres mi padre, tú eres mi fuente, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado. Número 2. Acepta el diseño. No solamente tienes que apreciar tu origen en Dios. Sino tienes que aceptar el diseño de Dios. en tu vida. Cada aspecto de nuestra vida ha sido diseñado por Dios. Cada aspecto de nuestra vida ha sido diseñado por Dios. Salmo 139, versos 14 al 16. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Bien que en oculto fui formado, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tengamos un receso y continuamos. Y una de las materias que más me gustaban tenía que ver con la genética, pero ya aplicándolo al ser humano, tú sabes que aproximadamente cada emisión de semen del varón está cargada con alrededor de 200 millones de espermatozoides. Ponte a pensar en esto. Es impresionante la creatividad de nuestro Dios. Cada uno de estos pequeños espermas tienen un código, tienen una información que es diferente una de otra. ¿Cuántos hombres tienen hermanos hombres? Levanten la mano. ¿Y verdad que somos muy diferentes? ¿Verdad? Y somos hijos de los mismos padres, hasta donde sabemos, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen hermanas? Levanten la mano. ¿Y verdad que son muy diferentes sus hermanas de ustedes? Quizás hay cierto parecido que es lógico, ¿verdad? Pero somos muy diferentes, porque cada uno de estos espermas y cada uno de los óvulos tiene una información genética diferente. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta aquí, porque siento que es importante. Si tú eres hombre, ¿te has puesto a pensar por qué eres hombre y no mujer? Si tú eres mujer, ¿te has puesto a pensar por qué eres mujer y no hombre? ¿Sabes? Mira, parece una pregunta tonta la que estoy haciendo. Pero si tú le haces esa pregunta a un evolucionista, te va a decir, por casualidad, por azar. Tú eres hombre, pudiste haber sido mujer, por casualidad eres hombre. Tú eres mujer, pudiste haber sido hombre, por casualidad eres mujer. Eso es lo que nos dice el científico evolucionista. Todo es una casualidad. Y ahí es donde se empiezan a sembrar las primeras semillas de confusión sexual, de una confusión de la verdadera identidad de la persona. Y por eso hay gente que aún llega a confundirse tanto y pensar, es que yo creo que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Porque si tú cortas la raíz, o si tú cortas el fundamento de dónde venimos y cuál es nuestro origen, y que hay un propósito que dictó el diseño, en otras palabras, tú fuiste hecho a la orden, o a la medida del propósito que Dios, en su infinita sabiduría, había predeterminado y predestinado para ti. De tal manera que el propósito de Dios dictaba que tú nacieras. Ponte a pensar en eso. Medita un momento en esa realidad. Tú naciste porque Dios te necesitaba. Ponte a pensar en eso. No estoy diciendo algo que no tenga fundamento bíblico. Tú y yo nacimos porque Dios nos necesitaba en esta tierra. Y tú eres mujer porque Dios te necesitaba mujer. Y tú eres hombre porque Dios te necesitaba hombre. Así de sencillo. Fíjate, de esos 200 millones de espermas, vamos a suponer que la mitad, no siempre es así, pero vamos a suponer que la mitad tienen un código genético X y la otra mitad tienen un código genético Y o Y. Cuando un esperma que tiene un código genético X se combina con un óvulo que siempre tiene un código genético X, entonces da un resultado, una combinación XX, y como resultado nace una mujercita, una niña. Y cuando un esperma de código genético Y se combina con un óvulo que es X, hay una combinación XY, y el resultado es un varón, un niño. Ponte a pensar, 200 millones de potenciales, y ese cabezón fue el que entró. Uno. Uno solo. Como esa porción de 1 Corintios 9, que dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Bueno, uno solo fue el que obtuvo el premio. Uno solo fue el que entró. Y los 199.999.999 restantes se desecharon. Solamente uno. Solamente uno. Ahora, no solamente eso, sino ¿por qué fuiste concebido? ¿Por qué fuiste concebida exactamente en ese ciclo de ovulación de tu madre? ¿Por qué no un mes antes? ¿Por qué no un mes después? ¿Por qué tuvo que ser exactamente ese óvulo el que fuera ofrecido? ¿Por qué tuvo que ser ese esperma? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un diseño. Estamos hablando de un Dios que creó todo el universo. Estamos hablando de un Dios cuya creatividad sobrepasa cualquier intento por medirla con nuestra mente. Un Dios que es capaz de controlar aún cada célula de nuestro cuerpo y de sostenerla con la palabra de su poder. Hasta la fecha, los científicos no entienden qué es lo que hace que un átomo pueda mantenerse unido. ¿Por qué es que los protones y los electrones no salen volando por mil partes? Si hay una fuerza tan grande y un movimiento tan increíble dentro de cada átomo. Los científicos no te pueden explicar qué es lo que mantiene ni siquiera un átomo junto. Estamos hablando de un Dios que es tan increíble y tan extraordinario que es capaz de controlar aún los ciclos de tu madre para ovular. ¿Y qué esperma era el que tenía que fecundarlo? Y por eso naciste tú. Por eso naciste tú. Tú tienes que creer lo que estoy diciendo. Y si no lo crees, toda tu vida vas a tener problemas en aceptarte. Toda tu vida vas a tener problemas con tu físico. Toda tu vida te vas a menospreciar por tu nariz, por tus orejas, por tu boca, por tus ojos, por tu pelo, por tu estatura, por tu constitución. Que si eres gorda, que si eres flaca, que si eres alto, que si eres chaparro, que si eres así, que si eres asado, que si eres prieto, que si eres blanco, que si tienes las piernas flacas o las piernas gordas, que toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos que tenemos un diseño, que fuimos diseñados por Dios para un propósito específico. Mira, yo soy el cuarto y último de los hijos de mis padres. Primero nació Eduardo, después nació Luis, después nació Raquelita, y el marcador iba 2-1. Y finalmente mi mamá quedó embarazada de mí. ¿Qué creen ustedes que querían mis padres? Querían un empate a dos. Yo iba a ser Cecilia Leticia. Ya tenían el nombre, ya tenían las horrorosas botitas de estambre color de rosa. Todo ya lo tenía, la cobijita color de rosa, porque yo iba a ser Cecilia Leticia, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Yo bromeo a veces con mi esposa y le digo, ¿te imaginas que yo hubiera sido Cecilia Leticia? Le digo, ¿qué hubieras hecho tú? Y me dice, ay, pues seríamos muy buenas amigas, dice. Nos iríamos a tomar un cafecito y por supuesto que es una broma. Pero Dios tenía todo bajo control. Tú tienes que creerlo. Si Dios no es capaz de ordenar mis pasos, entonces ¿cómo puede ser que Él tenga todo el universo y sostenga todas las cosas que existen con la palabra de su poder? Yo creo que Dios creó todas las cosas que existen, pero no puedo creer que Dios es capaz de ordenar cada uno de los procesos de mi vida. Por supuesto que Él lo hace. Ahora, no quiero decir que nuestras decisiones entonces no sean relevantes, claro que lo son. Y más vale que nosotros, cuando tenemos ya uso de razón, nos alineemos con sus propósitos, porque si no, vamos nosotros a descarrilar el maravilloso plan de Dios para nosotros con nuestras decisiones. Pero eso no quiere decir que no haya en nosotros una intervención sobrenatural, aún desde antes de que conociéramos a Cristo. Aún desde antes de que siquiera nosotros levantáramos nuestra cara al cielo y dijéramos, Señor, te entrego mi vida, ya Dios estaba guiando tus pasos. Y hay muchas evidencias de ello, muchas. Entonces, el diseño de Dios en tu vida, el diseño de Dios en mi vida, es tan importante entender que es un diseño que está allí, porque apunta perfectamente hacia Él. Propósito de Dios. El diseño de Dios apunta siempre hacia el propósito. El diseño apunta al propósito. Y aquí tienes tú que preguntarte, ¿cuáles son mis habilidades naturales? En otras palabras, ¿para qué eres bueno? Pregúntate a ti mismo, ¿para qué soy bueno? Tristemente, algunos se quedaron con la fijación de las palabras de su mamá o de su papá. Es que eres un bueno para nada. Y mucha gente hoy en día batalla con eso. Pero la realidad es que todos, absolutamente todos, somos buenos para algo. Yo estoy convencido de una cosa. No hay absolutamente ningún bruto sobre la tierra. Solamente hay personas mal ubicadas. ¿Me estás escuchando? No hay ningún bruto. Solamente mal ubicados. Porque el que es aparentemente un bruto en una cosa, cuando tú lo ubicas donde debe de estar para que funcione en el área para la cual es bueno, va a brillar y te va a dejar con la boca abierta. El problema es que queremos muchas veces forzarnos a funcionar en áreas para las cuales no fuimos diseñados. Yo tengo una ilustración muy práctica que uso. Ayúdenme ustedes dos otra vez. Y a ver, tú ven. Párense aquí arriba. quizás algunos que me han escuchado hablar de este tema ya han visto esta ilustración. Tú pon tus manos, pega los pies, junta los pies, pon tus manos así. Ahora tú párate así de perfil y pon tus brazos así. Pega los codos a la cabeza. Ahora tú párate así. Okay. En esta ilustración, ¿cómo te llamas? Pepe. Pepe representa un desarmador de punta plana. Tú, Joel. Joel representa un martillo y esta es la cabezota del martillo. Y Luis representa unas pinzas, ¿verdad? Ahora, es obvio que tenemos tres diseños totalmente diferentes, ¿no es cierto? ¿Por qué los diseños son diferentes? Porque los propósitos son diferentes. ¿Cuál es el propósito de este desarmador?